Comentaba en anteriores episodios la capacidad para influenciar que tienen plataformas como YouTube, y dada la diversidad de oyentes que tenemos en este programa, muchos de vosotros me dijisteis que siempre hablaba con los mismos y que a ver si viene cuellilargo. Bueno, pues nos encontramos con Paul, que no solo se dedica a publicar contenido en redes sociales, como mucha gente cree, porque mucha gente se piensa que la gente de YouTube y demás solamente se dedican a eso. También, como me comentabais, estáis preparando un libro.
Sí, hola Javier, muchas gracias por la presentación. Y sí, te decía esto que, a ver, tampoco es nada que hayamos buscado, ¿eh? Simplemente nos contactaron de una editorial, bueno, contactaron por el correo y como entonces los guiones de los vídeos pues los había hecho todos yo, ahora hemos empezado a hacer contenido con otros periodistas, pensamos que de entrada quizá lo lógico era que lo escribiera yo. En un principio les dije que no porque, bueno, como ya sabes o ya sabéis, las editoriales muchas veces van simplemente a buscar creadores de contenido en Internet, simplemente buscando llegar a su público, ¿no? Y saben que cualquier libro que escriban, sea mejor o peor o aporte algo o no aporte nada, se va a vender porque el fandom, digamos, los fans de ese canal o de ese youtuber o de ese creador de contenido lo van a comprar, ¿no?
Así es.
Y yo no quería como entrar en esto porque no lo buscaba y tampoco quería que fuese esta la lógica, ¿no? Como que una editorial se aprovechara de mí para tener ventas, básicamente, y que muchas de ellas lo que hacen es esto. Y en principio les dije que no, y también porque pensaba que no tenía nada a contar que requiriese de un libro, ¿no? Y pensaba que si en alguna ocasión pues tenía algo que contar, que con un vídeo o con un post no lo podía hacer y que requería de un libro, pues ya sería yo quien se buscaría la forma o intentaría encontrar a alguien para publicarlo. Pero bueno, sí que también es lo típico que después comentándolo con otro compañero de Cuellilargo, el Paul Mallafré de Mocudramas, pues bueno, lo típico que lo hablas con colegas y así, te dicen, bueno, va, sí, está guay que seamos así, ¿no?, de críticos y tal, pero también es una oportunidad, piénsatelo, tal. Y también me sirvió bastante como empujoncito, ¿no?, que me dijera que cualquier, porque yo le decía, es que no quiero hacer un libro que solo aporte ruido, que no aporte nada de interesante, ¿sabes? Y él me dijo, hombre, pero si tú te lo curras y te pones en serio, nada de lo que escribas tú será una tontería o será ruido, sino que valdrá la pena, ¿no?, o que aportará algo. Y también es verdad que me dieron como toda la libertad para hablar de lo que quisiera, sin ningún tipo de condición ni nada. Y al final, pues estoy en esto que también sabía que bueno, que era un curro importante y que en algunos momentos me arrepentiría porque bueno, al final sacar un libro pues lo quieres sacar bien y lo quieres pulir como bastante y tal. Y bueno, y ahora estamos en ese momento en que lo quieres cerrar ya, pero todavía quedan cosas y bueno, como un proceso un poco más largo de lo que estamos habituados, pero sí, con eso estamos.
Estás escuchando Informe Chorbinson con Javier Chorbinson.
Como bien comentabas, eres la cara más visible, digamos, de vuestro canal, pero participáis muchas personas, entre ellas vuestro tocayo, Paul Mallafré. De hecho, siempre os referís a vuestro canal en plural, no en singular. ¿Qué funciones desempeñáis cada uno?
Sí, bueno, funcionamos de forma muy líquida y muy trabajamos como desde la nube, ¿no?, entre comillas, por decirlo así. No tenemos una sede física y no nos vemos demasiado, y menos ahora con todo el tema este de la pandemia,
claro.
Pero sí que estamos en contacto y así. Y nada, la cosa empezó que trabajábamos en Playground, tanto Paul Mallafré, mi tocayo, como yo, y nada, teníamos como muy buen rollo y así, siempre como, bueno. Y llegó un momento ahí en Playground que las cosas empezaron a ir un poco, de forma un poco extraña, y nada, y simplemente pues yo tenía ganas también de hacer contenido por mi cuenta, y empezar a hacer vídeos pues que no tuvieran la limitación de tiempo que teníamos en Playground, la limitación un poco de temas, de enfoques, y poder dar un poco mi mensaje sin este tipo de limitaciones o de márgenes, ¿no? Que siempre tienes cuando estás en un medio de comunicación. Y nada, yo trabajábamos ahí haciendo vídeos a jornada completa, con algunas horas extras también de estas que no se pagan, y entre semana pues iba escribiendo el guión y lo grababa el fin de semana en mi casa con herramientas bastante rudimentarias, una cámara que me pillé y un par de focos y poco más, y las pocas nociones de edición, porque yo en Playground trabajaba de redactor, no de editor de vídeo. Pero también al ver a compañeros trabajando en edición, pues se te van quedando cosas o te enseñan o te explican, ¿no? Y yo más que nada le pedía consejo a Paul Mallafré y él pues me daba feedback en plan, mira, pues esto igual hazlo de este otro modo o esto si haces esto queda mejor. Y no solo a nivel de edición, porque Paul Mallafré es más editor de vídeo y yo soy más redactor. Pero esto, él también me daba, digamos, feedback a nivel de guión o de redacción, porque al final él también había consumido mucho vídeo, sabía un poco lo que podía funcionar y lo que tendría más dificultades y me daba ese feedback tanto en el montaje como en la narrativa, ¿no? Digamos. Y a partir de ahí pues empezamos como a hacer un poco de asociación y empezamos un poco los dos y algunos vídeos los montaba él, otros yo y poco a poco pues la cosa fue creciendo hasta donde estamos ahora. Y te cuento un poco cómo estamos ahora, que es esto, ahí como somos unas 10 personas que trabajamos, pero no obviamente a tiempo completo, sino compaginándolo con otros trabajos paralelos. Y bueno, básicamente pues estamos todos como autónomos de freelance y esto. Y yo qué sé, si por ejemplo Paul Mallafré ahora está haciendo un programa en la radio de aquí, una radio privada de aquí de Cataluña, RAC1. Pues yo qué sé, si él está liado con esto, pues no puede hacer vídeos, pues lo encargamos o si hay que montar un vídeo, lo monta otro compañero editor, ¿no? Que también, de hecho, mucha de la base que de esta gente que trabajamos ahora en Cuello Largo, entre comillas, porque hay una parte de trabajo, también hay una parte de militancia, pues muchos vienen, nos conocemos de Playground, ¿no? Y ahí hicimos un poco de red y de contactos. Y esto, si ahora necesitamos un editor de vídeo, pues miramos a ver quién está disponible, quién no tiene proyectos urgentes y quién lo puede asumir y lo hace esa persona.
Como casi siempre digo, sé que muchas de las siguientes preguntas te las habrán hecho en numerosas ocasiones. Te aviso antes para que sepas que soy consciente,
Vale.
pero para aquel oyente que venga de la radio tradicional o no esté puesto en redes sociales, le pueden ser útiles para conocerte sobre todo. ¿Qué le dirías? ¿Qué haces o predicas a alguien que no te conoce?
Sí, lo que respondería es simplemente, pues intento hacer, bueno, yo soy periodista de formación y nada, intento hacer como el periodismo bien hecho sobre los temas que más o menos me interesan, intentando dar pues datos de contexto que me parecen relevantes para entender una realidad o una situación. También lo que pienso es, bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Que la mayor parte de los medios de comunicación masivos, tradicionales y hegemónicos, si les queremos llamar, pues están en posesión esto de grandes bancos, fondos de inversión, personas con títulos nobiliarios y claro, obviamente pues la versión de los hechos o de la realidad, aunque se intenten revestir de objetividad y de imparcialidad y tal, ya sabemos que la subjetividad no existe porque la información siempre la dan personas y como personas que somos a la hora de interpretar y analizar y seleccionar la información, pues siempre serán informaciones subjetivas, ¿no? Y el trabajo está en intentar minimizar esa subjetividad, pero inevitablemente toda información es subjetiva por definición, porque no lo puede hacer nadie más que no sea un sujeto, ¿no? Y esto, y nosotros pues intentamos explicarlo desde otra perspectiva, quizá más ligada a movimientos sociales, a clase trabajadora, que creemos que no se habla demasiado o nada desde esta perspectiva en estos medios hegemónicos y por eso hablamos, pues que somos, bueno, decimos, ¿no? Que somos un colectivo de periodistas contra el poder o en oposición a los medios del poder.
Estás escuchando Informe Chorbinson con Javier Chorbinson. Participa con nosotros en redes sociales. Apunta @chorbido.
Alberto, uno de los que han participado también en nuestras redes sociales, un saludo para ti, nos pregunta una cosa que a mucha gente le llama la atención. ¿Por qué Cuellilargo? ¿A qué se debe este nombre?
Un saludo también para Alberto. Y sí, es una cosa que nos preguntan mucho y aquí sí que te voy a dar una respuesta súper corta. Simplemente estaba yo en mi casa pensando un nombre para el canal y me gustaba el dinosaurio este y le puse el nombre. Ya te digo, tampoco me esperaba que llegara un día en que se me preguntara por esto, ¿sabes? Yo pensaba que haría ahí mis cuatro chorradas de vídeo, digamos, hablando de los temas que a mí me interesan, pegando mis chapas y que no llegaría a mucha gente. Y bueno, empezó a crecer y tal, y una vez pues empieza a crecer ya con este nombre, pues ya se tiene que quedar, digamos, no hay vuelta atrás.
¿En qué momento decidiste empezar con este canal? Porque si no estoy mal informado, he podido encontrar entre una de tus facetas la de portero.
Sí, bueno, esto siempre, lo de portero siempre me ha acompañado desde muy pequeño. Yo empecé a jugar a fútbol y cuando me apunté con 5 o 6 años les dije a mis padres que quería ser portero y nada, y empecé pues en equipos así más locales de donde yo vivo. Y ahora el último equipo donde he estado es en el Mataró, que estábamos en segunda catalana y subimos a primera catalana. Y la temporada pasada quedó la liga suspendida, como sabes, por el tema del coronavirus y se terminó siendo de forma un poco rara, aunque estábamos haciendo muy buena temporada siendo un equipo recién ascendido. Y nada, yo llevaba ahí ya en el Mataró mucho tiempo, 8 años, era uno de los capitanes del equipo, no sé, como muy mucho cariño por parte de la afición, de todo el club. Y bueno, de hecho, una de las primeras entrevistas que tengo es ahí en Mataró Televisió, porque les hizo gracia, supongo, que fuera el portero del primer equipo y capitán y así, y que estuviera como haciendo vídeos en redes, y me entrevistaron ahí.
He entrado en uno de vuestros posts y encontré uno sobre el que quería hablar, se titula Diccionario Neofacha, y en el número uno encontramos eso de políticamente correcto, donde lo asociáis, leo textual, gilipollas, facha de manual, nostálgico de los chistes de putas, mariquitas y gangosos. ¿Crees que el término políticamente correcto solo lo utiliza exclusivamente la derecha? ¿O también es utilizado por otros sectores?
Vale, te tengo que corregir. Lo que dice en el post es políticamente incorrecto.
Cierto, cierto, lo he dicho mal.
Y bueno, independientemente de esto, sí, el post este lo hicimos hace mucho tiempo. Bueno, hace un año o así, le hicieron unas compañeras de Proyecto Una, nos propusieron el tema y nos pareció bien. Sí que es verdad que ahora, revisándolo con un año de perspectiva, igual el primer término, el insulto, ¿no?, de gilipollas, pues no lo pondría, porque también no mola contribuir al clima este como de insulto y de agresividad en las redes, que ya hay demasiada, pero también... O sea, sí que igual ahora, ya te digo, mirándolo en perspectiva, esta palabra no la pondríamos. Yo sí que creo que el término políticamente incorrecto ahora mismo se usa más desde la derecha para decir ideas que no suenan muy bien, ¿no?, pero que usan este término de políticamente incorrectos, o que la verdad a veces no es como nos gustaría, o que a ellas no les va a callar, ¿no?, la corrección política, para meter ideas como bastante agresivas y que atacan directamente a ciertos colectivos, ya sea de personas migrantes o colectivos que ellos identifiquen como malos o objetivos a los que atacar, ¿no? Y yo creo que sí que se usa en estos momentos más por parte de la derecha. También, obviamente, desde la izquierda se puede haber usado en alguna ocasión, no digo que no, pero sí que creemos que ahora mismo es una herramienta de la derecha para mostrarse como irreverente y que dice las cosas por su nombre, aunque a veces estas cosas duelan, ¿no? Y bueno, a nosotros no nos gusta porque creemos que es como una tapadera para meter ahí discursos de odio bastante agresivos a veces.
¿Crees que la libertad de expresión se produce solamente desde un sector ideológico hacia el contrario o es algo bidireccional?
¿A qué te refieres con la libertad de expresión?
Pues sobre todo a las numerosas quejas por parte de mucha gente de que no hay libertad de expresión, digamos, o al menos yo lo entiendo así, que todos dicen lo mismo, no hay libertad de expresión por culpa de estos y viceversa.
Sí, sí, a ver, es un buen tema y creo que daría para hablar bastante rato. Claro, a nadie le gusta, ¿no? Que le callen lo que tiene que decir y todo el mundo, cuando le callan, ya sea desde poderes mediáticos, políticos o judiciales, pues se queja de que no hay libertad de expresión. Yo creo que en España sí la hay o sí la hay bastante, aunque ciertos colectivos está claro que no la tienen o no tienen la facilidad para hacerse escuchar como otros, ¿no? Por ejemplo, los presos no tienen mucha libertad de expresión porque no se pueden escuchar demasiado. O las personas que han sido desahuciadas esta semana, tampoco parece que tengan mucha, ¿no? Porque igual sí que pueden expresarse, pero no se les da mucha voz en los medios de comunicación. Entonces, bueno, siempre se plantea como una cosa universal para mí y en realidad es mucho más cuestionable y mucho menos universal de lo que nos quieren hacer creer. Por mi parte, yo respeto y defiendo la libertad de expresión para expresar cualquier idea, siempre y cuando, lo decimos siempre, no sean discursos de odio, discriminatorios hacia colectivos minorizados o amenazados o perseguidos. Si es discurso de odio, para nosotras no tiene que estar amparado bajo la libertad de expresión porque no quiere usar la libertad de expresión para lo que debería ser usada, que es para llegar a un entendimiento, una conversación honesta, acercar posiciones, conocer otros puntos de vista, sino que quiere usar la libertad de expresión para atacar un colectivo de personas, fragmentarnos como sociedad, para un objetivo para el cual la libertad de expresión no es por lo que está hecha, ¿no? No es por esto, por lo que se defiende este derecho. Entonces, por este motivo, por nuestra parte, lo que sean discursos de odio, creemos que no deben tenerla, aunque muchas veces sí que la tienen. Y como te digo, también es otra herramienta, ¿no? Para victimizarse de que nos nieguen la libertad de expresión. Supongo que también pues, obedece muchas veces a estrategias políticas y sí, a ciertas narrativas para conseguir visibilidad cuando alguna cosa se les ha censurado o no se los ha permitido expresar.
No, los extremos no se tocan. Es el título de un vídeo donde habláis acerca de la diferencia entre antifascismo y el fascismo. Supongo que en referencia, por ejemplo, a la frase dicha por Abascal, ¿no crees que sería más acertado comparar el comunismo con el fascismo?
Aquí te tengo que preguntar por qué crees que sería más acertado.
Claro, porque yo ambas cosas las considero poderes totalitarios de distinta índole, eso sí, pero fascismo y antifascismo, digamos que antifascismo es oponerse al fascismo, no es otra corriente totalitaria, por ejemplo.
Vale, veo que aquí hay como dos preguntas. La primera es lo de que los extremos no se tocan, yo efectivamente pienso que no, que por ejemplo antifascismo y fascismo no pueden ser nunca lo mismo, porque el fascismo es un discurso que atenta contra la libertad y los derechos básicos de ciertos colectivos, ya sea de judíos, de gitanos, de migrantes, a los que identifique en ese momento como amenazas de la nación. Y el antifascismo lo que se propone es evitar esto, ¿no? Evitar que se persigan a ciertos colectivos hasta el punto de llegar a su exterminio o a su limpieza étnica en masa, ¿no? En este sentido, creo que respondo a la primera pregunta de que no sé a qué frase de Abascal te refieres en concreto, pero sí que es verdad que desde la extrema derecha o la derecha muchas veces se intentan igualar, ¿no? Antifascistas y fascistas, son violentos, son lo mismo. Y aunque muchas veces igual el movimiento antifascista ha cometido errores, obviamente que los puede haber cometido, pero la idea de fondo para mí no es para nada la misma, ¿no? Unos quieren atacar a ciertos colectivos y los otros quieren defenderlos de estos ataques. Entonces, no sé, es como si dijéramos que el virus de un ordenador y el antivirus son lo mismo, no sé, como cosas un poco absurdas, ¿no? O que abortistas y antiabortistas son lo mismo. Obviamente son dos cosas opuestas y nunca pueden ser lo mismo, aunque se quieran equiparar para deslegitimar a unos y banalizar a otros, ¿no? Y respecto a la segunda pregunta del comunismo y el fascismo, bueno, yo no soy comunista, soy libertario, anarquista, comunista libertario en todo caso. O sea, yo asumo que un poder estatal que esté por encima de todos y de todas no es útil, bueno, no es útil y no es deseable porque tiende a acaparar, en mi opinión, mucho el poder y puede derivar en tics y mecánicas totalitarias como pasó con la Unión Soviética, ¿no? De todos modos, no puedo decir que esté de acuerdo con la afirmación de que fascismo y comunismo son lo mismo, porque fascismo, como te decía antes, se trató de un sistema sociopolítico estructurado, organizado y perfectamente planificado para llevar a cabo unas limpiezas étnicas, una jerarquización de la sociedad que acabó en genocidio y exterminio en masa, como te digo, perfectamente diseñado, planificado y ejecutado, cosa que en el sistema comunista sí que hubo muertes por represión, hubo los gulags y hubo hambrunas muy fuertes, pero no, la idea de fondo para mí no es la misma. Sí que es verdad que habrá muchas cosas reprobables y sobre todo desde la burocratización con Stalin, pero para mí no, la esencia de uno y otro no tienen nada que ver. Y como te digo, que derive en un poder estatal que esté por encima de todos es peligroso y por eso yo no lo comparto, pero tampoco puedo compartir que fascismo y comunismo sean lo mismo, porque para mí la base de unos y otros es bastante opuesta, ¿no? Fascismo crea jerarquías sociales de base y comunismo lo que quiere es que todo el mundo tenga necesidades básicas cubiertas y que todo el mundo pueda tener una vida plena. Otra cosa, y podemos discutir ahí, es que cuando se han llevado experiencias comunistas en países, pues no hayan funcionado del todo bien.
Estás escuchando Informe Chorbinson con Javier Chorbinson. Participa con nosotros en redes sociales. Apunta, @chorbido.
Entre los vídeos más vistos de vuestro canal encontramos uno que se titula ¿Hemos olvidado lo que es el Partido Socialista? ¿Por qué crees que la gente se ha olvidado de lo que es el Partido Socialista?
Bueno, este vídeo lo hicimos cuando hubo la moción, ¿no?, de censura, creo, a Rajoy, y que la gente estaba muy contenta porque gobernaba el PSOE. Y nada, pensamos que era útil hacer un vídeo recordando, pues, todas las cosas que había hecho el PSOE, que no son muy identificables como socialistas o de izquierdas, que al final ahora mismo, para mí, está actuando como un partido más cercano al centro o centro-derecha que a un partido realmente socialista. Para mí no es merecedor del nombre, ni de socialista ni de obrero, y en ese vídeo pues lo intentábamos poner de manifiesto.
Pedro, también a través de nuestro Instagram, un saludo para ti, os quiere hacer la siguiente pregunta. ¿Qué pensáis de los vídeos críticos sobre vuestros
Sí,
vídeos
sí.
que proceden de otros canales de YouTube, por ejemplo?
Sí, y también se preguntaba qué opinamos de que tengan más visitas que los nuestros, ¿no? Algo así.
Sí, efectivamente, más reproducciones.
Vale. Bueno, esto es una práctica muy habitual en YouTube, la de coger contenido ajeno y comentarlo. Sobre todo, si se fija, un saludo para Cristian, si se fija, verá que la gente que comenta estos vídeos no los coge todos, coge los que ve que están funcionando. Por ejemplo, cuando hicimos el vídeo de si el capitalismo es el mejor sistema posible, ¿no? Un vídeo que de entrada funciona bastante bien, pues desde YouTubers o creadores de contenido que piensan distinto, lo cogen, se aprovechan un poco del tirón que está teniendo el vídeo, bueno, se aprovechan un poco, no, se aprovechan totalmente del tirón que está teniendo y bueno, y lo comentan, a veces lo comentan, digamos, aportando más argumentos, a veces simplemente pues aportando faltas de respeto y comentarios para rajarlo, pero sin aportar mucha argumentación, ¿no? Y esto es al final aprovecharse de contenido ajeno para tener visitas y coger el rebufo de un vídeo que está funcionando. De que tengan más visitas, pues no puedo opinar mucho. Al final la gente pues mira lo que quiere. También es verdad que el contenido, el algoritmo de YouTube favorece los contenidos, ya lo sabemos, que son así más confrontativos, más agresivos, más de buscar el beef, ¿no? Buscar ahí como el enfrentamiento. Y YouTube también sabemos que los promueve porque está demostrado que son contenidos, estos contenidos más confrontativos son los que hacen que estés más pegado a la red y al final YouTube lo que quiere es que estés enganchado a su plataforma y el algoritmo pues premia este tipo de contenidos. También os diré que cogen los contenidos que están funcionando y los monetizan, o sea, los revientan anuncios, ¿no? O sea, que al final están monetizando contenido ajeno y monetizando muchas veces el odio, monetizando el hate, porque muchas veces cuando se comenta vídeos ajenos, la comunidad de quien los comenta va al vídeo original, digamos, o a los perfiles del creador original, en este caso nosotros, y pues insulta, falta el respeto, bueno, no sé, como que contamina el vídeo, ¿no? Y lanzan un poco olas de haters al contenido o a quien ha hecho el contenido original. Para nosotros estos youtubers pues son carroñeros al final de contenido ajeno y bueno, no sé, sin más, YouTube lo permite y nosotros pues no podemos hacer demasiado al respecto.
Aquí en este punto estoy totalmente de acuerdo contigo, pero claro, yo creo que también es la misma gente la que va buscando un poco, digamos, ese tipo de contenidos, que va siempre buscando lo polémico y demás. No van simplemente a buscar a ver qué dice uno y a ver qué dice otro y me quedo con una cosa o con la otra, sino que van directamente a buscar la polémica.
Sí, sí, total, total. Al final es la telebasura un poco, ¿no? Del YouTube.
Un tema obligado no es otro que la pandemia. Encontramos sobre esto un vídeo llamado No queremos volver a la normalidad, donde hacéis ciertas comparativas de cosas que a vuestro juicio pasan y deberían cambiar. Ya ha pasado tiempo desde aquella publicación y obviamente seguimos en la misma situación prácticamente. ¿Qué se debería hacer para poder solventar esos problemas que exponéis?
Bueno, cuando empezó la pandemia, ¿no? Todo el mundo decía hay que volver a la normalidad, a ver cuándo podemos volver a la normalidad, y nosotros lo que queríamos señalar es que la normalidad de antes de la pandemia, pues que también era muy mejorable y que también tenía muchos aspectos bastante mezquinos y malos, ¿no? Del sistema en el que vivimos, y que si queríamos volver a esa normalidad, pues vaya mierda, ¿no? Y como intentar hacer un poco ahí como el cambio de chip o de generar ahí un poco la crítica contra el discurso que había en ese momento de volver a como estábamos antes. Está claro que sí, que todas y todos queremos volver de alguna forma a la normalidad o poder tener una vida más o menos normal, pero también estaría bien aprovechar para arreglar las cosas que no funcionaban. Y básicamente las cosas que no funcionan es que vivimos en un sistema que pone por delante el beneficio económico y la monetización a la vida de las personas, ¿no? Y esto lo estamos viendo muy claro ahora, en la que la gente solo puede exponerse al virus para ir a trabajar, pero no para tener vida social. Y bueno, y desde Cuello Largo honestamente pensamos que si cambiaran las prioridades y se pusiera la vida en el centro y de entrada, en una situación crítica, se priorizara satisfacer las necesidades de la gente antes que seguir alimentando un sistema económico que lo que hace es engrosar los bolsillos de la gente que ya tiene muchísimo y dejar las migajas para la gente que tiene poquísimo, bueno, se iría como mucho mejor y se pondrían las prioridades que tienen que ser, que son las vidas y no el dinero, ¿no?
¿Crees que mucha gente que aparentemente parece luchar por muchas cosas a través de redes sociales se quedan solo ahí y no dan un paso adelante en la vida real?
Sí, claro, esta es una de las críticas más comunes y más ciertas también, por desgracia, a quien más o menos pues intenta hacer reivindicaciones por redes sociales. O sea, si queremos un cambio, pues se tiene que hacer desde la calle, nunca se hará desde las redes. Las redes son importantes porque al final nos informamos por ahí, hacemos comunidad, hacemos red. Y sí, y también son espacios discursivos y narrativos que son importantes, pero que obviamente, pues si queremos cambiar algo, será desde la calle o no será, ¿no? No será haciendo un tuit, no será haciendo un vídeo. Desde ahí podemos denunciar cosas, hacer conciencia, pero también es verdad que nos paralizan mucho las redes sociales, nos inmunizan mucho. Tan pronto estamos viendo un vídeo de gatitos como una desgracia en la otra punta del mundo, como el vídeo de una receta. Y esto creo que nos inmuniza mucho y nos hace normalizar atrocidades, ¿no? En plan, si las redes sociales te meten estos contenidos tan diferentes, tan seguidos a la vez, que al final como que te inmunizas a las desgracias, ¿no? Y de repente estás con una emoción que sientes rabia, o sientes pena, o sientes empatía por algo que están pasando los refugiados que intentan cruzar el Mediterráneo y llegar aquí, y de repente pues te encuentras con un vídeo de perritos lindos y ya como que te cambia el mood, ya te has olvidado de lo de antes. Y también creo que las redes sociales pues son nocivas en ese sentido, ¿no? Que normalizan muchas barbaridades.
Ya puedes descargar y escuchar online este y todos nuestros programas en el podcast de Informe Chorbinson.